seguimos en la siesta jugada y tenemos el gustazo de tener en línea a Andrea Delfino, que fue docente de Sociología del Deporte, hoy es docente tanto de la Universidad Nacional de Rosario como la Universidad Nacional del Litoral, y nos va a ayudar a pensar un poco qué es esto que pasa con el fútbol. O sea, sabemos la alegría que tenemos, pero también nos preguntamos qué pasa en Argentina, y también le vamos a preguntar en el mundo. Hola Andrea, Sonia Tesa, Facundo Paredes, Iván Rachiti, Jessica Imas, te saludamos.
Hola, buenas tardes a todos y todas, buenas tardes a todo el equipo allí. Bueno, imagino que festejando como todos y todas,
sí, ¿no es cierto? Una emoción, por ahí se nos quiebra la voz y decimos, es que esto nos supera, esta emoción. ¿Qué pasa con la escaloneta que hay millones de argentinas y argentinos en la calle?
Bueno, a ver, creo que varias cuestiones pasa. Yo hoy pensaba un poco en un clásico libro de ciencia política, ¿no es cierto?, de cómo, como argentinos, el Estado construyó la nación. Y Oscar Oslak en algún momento decía, bueno, el Estado argentino usó algunos mecanismos para construir la idea de nación, que fue integrar el mercado, la escuela pública, el ejército. Yo creo que la Argentina contemporánea y la sociedad, ahora no el Estado, la sociedad consiguió un nuevo mecanismo de construcción de la nación. Y ese fue el fútbol. Digamos, me parece que la Argentina contemporánea, más allá de lo que nos había inculcado el Estado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como idea de nación, la Argentina contemporánea y la sociedad argentina contemporánea construyó una nueva idea de nación en torno al fútbol. Y creo que allí se cruzan un par de elementos que me parece que a mí son centrales. Una cuestión que me aparece como representada es la idea de movilidad social en torno al fútbol. Argentina tuvo procesos de movilidad social ascendentes, muy importantes, hasta aproximadamente la década del 70. Podríamos decir a muy, muy, muy grandes rasgos hasta la dictadura, ¿no es cierto?, hasta el quiebre que se produce con la dictadura militar. A partir de allí, Argentina comienza a perder básicamente la idea de la movilidad social ascendente, tanto en los sectores populares como en los sectores medios. Y un poco el fútbol viene a representar eso, el lugar vacío que como sociedad dejamos en torno a la construcción de los procesos de movilidad social ascendente. Me parece que en Argentina eso de ver representados los sueños de los pibes, de las barriadas populares, a partir del fútbol, de conseguir construir sus sueños y llegar a esos sueños, me parece que el fútbol, en torno a la idea de nación y a la idea de tener todavía presente ese mito de la movilidad social ascendente, se conjugan un poco en el fútbol. Y sumarle a esto el fenómeno global, ¿no?, del fútbol. Esto, digamos, Argentina no queda al margen, pero sin lugar a duda Argentina tiene un historial con esto que es particular.
Claro, claro. Y ahí hay también varias cuestiones, ¿no? Lo de la movilidad social me resuena un montón porque se han viralizado en estos días las historias, no solo, bueno, la de Messi que ya conocemos tanto, exacto, la del Fideo, pero también ahora la del Huevo Acuña, muchos jugadores que han hecho mucho esfuerzo para llegar al lugar en el que están hoy, y esta idea de que, bueno, se puede, que hay alguna forma de llegar a mejorar la vida de tuya y de tu familia.
Y que no es la manera que teníamos antes. Antes nosotros digamos, para pensar en procesos de movilidad social ascendente, sabemos que tiene que haber posibilidades y que esas posibilidades tienen que estar disponibles. Hoy, lamentablemente, en la sociedad argentina, no hoy en la actualidad, sino, como decía yo, desde la década del 70 en adelante, no necesariamente los mecanismos tradicionales de movilidad social ascendente que tuvimos en Argentina, que era la educación pública o la educación en general y el acceso al mercado de trabajo, que eran los dos mecanismos que posibilitaban eso, hoy aparecen incluso como mecanismos bastante cerrados. Estudiar no garantiza un proceso de movilidad social ascendente en Argentina, ya desde hace varias décadas. Y en torno a esto que vos decías de los jugadores, también lo que aparece a mí me sorprendió bastante, que creo que es real, pero está muy remarcado en las historias de los jugadores, que no es solo el esfuerzo de ellos como niños, ¿no? Es el esfuerzo de toda una familia. Entonces, ahí me parece que desde ahí, parangonarlo con un nuevo canal, que digamos que el fútbol aparece como ese canal de movilidad social que como sociedad tenemos en parte vedados en los mecanismos tradicionales que teníamos de movilidad social.
Claro, ya no es mi hijo el doctor, sino ahora es mi hijo el futbolista.
Exacto, exacto, exacto. Yo creo que en parte, son claramente lo que decíamos, ¿no es cierto? Son fenómenos que comportan toda una serie de aristas y de elementos, pero sin lugar a duda, bueno, hoy el esfuerzo de las familias está en eso, en que su hijo, el hijo que le gusta el fútbol y que, digamos, tiene un futuro más o menos prometedor en ese deporte, se pueda llegar a coronar en un futbolista famoso y vendible al mercado europeo.
Hola María, te Facundo es mi nombre.
Hola, Facundo.
Hablaste algo bueno del fenómeno que incluso trasciende en nuestra frontera. ¿Qué lo explica a eso? Digo, porque, claro. A ver, hubo en la historia muchos equipos que han jugado bien al fútbol. Digo, a mí me cuesta creer que sea porque que solo sea una identificación de por lo bien que juega esta selección. ¿Por qué en países que ni siquiera sabíamos que tenían cultura futbolera quieren tanto a Argentina, al punto no solo de gritar sus goles? Siempre nosotros desde aquí nos gustó algún equipo, digo, e hinchamos por él, pero digo, a tal punto de movilizarse en las calles de esos países festejando la victoria argentina. ¿Qué explica eso?
Mire, bueno, eso, yo, a ver, creo que ahí son fenómenos como el a par, ¿no? Lo global del fútbol con fenómenos más locales de cada lugar en particular. Los otros días leía alguna reflexión que andaba circulando por las redes respecto, bueno, ¿qué estaba pasando con Argentina en Bangladesh? ¿No es cierto? Claro. Y bueno, y allí me pareció súper razonable lo que leía, es que, bueno, hay una historia muy atada a la colonización inglesa, ¿no es cierto? Entonces, esto de sentirse identificado por aquel oponente a Inglaterra. Claro. Más allá que, claro, que sabemos que el fútbol, incluso como negocio a nivel global, ha escalado de una manera sin precedentes, sobre todo a partir de las redes y del lugar que tiene como negocio a nivel global. Entonces, eso me parece que se conjuga en cada lugar en particular con algún otro sentimiento posiblemente nacional que esté allí dando vuelta, y esto se terminan atando los fenómenos locales con cuestiones globales mucho más generales, por decirlo de alguna manera.
Yo te vuelvo a la escaloneta, porque es cierto, Facu sabe mucho más que yo de fútbol, que por ahí otros equipos han jugado bien al fútbol. Yo que soy una señora grande ya, no recuerdo una identificación tan grande. Siempre la selección es un lugar de mucho deseo, de mucha... Bueno, le depositamos muchas cosas a la selección, pero una identificación como la que generó la escaloneta, no la recuerdo.
No, claramente, yo tampoco. Yo, en realidad, creo que ahí... más allá de todo esto que estábamos de lo que estábamos hablando, creo que hay, o por lo menos lo que a mí en términos personales me disparó y conversando con amigos también, me parece que también hay una cuestión de reconocerse en el otro, ¿no es cierto? Este sentimiento que transmitió la escaloneta durante todo este tiempo de más allá de todo, somos un grupo de amigos. Me parece que eso a nosotros como argentinos nos toca una, y sobre todo iba a decir a nosotros los rosarinos. Bueno, no soy rosarina, pero ya me siento como tal. Digo, eso nos toca casi las fibras cotidianas más íntimas, que es la de que nosotros nos hemos acostumbrado y los argentinos como sociedad, más allá de estrictamente los rosarinos, de que los amigos son nuestra familia. Nuestra familia, nadie de nosotros hoy piensa la familia como lo estrictamente sanguíneo, lo piensa también como el conjunto de amigos y amigas.
Sí.
Y me parece que en el caso de la escaloneta, eso de ver un grupo de amigos jugando a la pelota, me parece que además nos toca una fibra absolutamente íntima.
Bueno, y en tu caso, María, un miembro de la escaloneta trabajó con vos, así que imagino que el orgullo es más grande, no sé, ¿algún souvenir le pediste algo a Matías Mana?
No, nunca me animo a pedirle nada, es más, todo el mundo me dice que le pida al Mati alguna cosa y yo no me muevo del lugar y jamás me atrevería a molestarlo en una circunstancia así.
Sí, bueno, sinceramente, un mínimo souvenir.
Viste, esa cosa de que a mí me agarró el inicio del Mundial medio con la cabeza en otra cosa, debo decir. Y por supuesto me fui subiendo fecha a fecha al fenómeno de la escaloneta. Y en un momento, eso de verlo al Mati en la transmisión fue el llanto. Ahí, sinceramente, fue una caída en la realidad importante. Y bueno, sí, sinceramente, de tener un amigo que está ahí es como sentirse parte también, más allá de la felicidad que comporta que un amigo en lo personal, más allá de los jugadores y demás, un amigo en lo personal haya conseguido ese sueño, que no es cualquier sueño.
¿Y por qué no es cualquier sueño ese sueño? Porque algo hace que ese sueño sea el sueño más grande de Messi, que casi uno diría no le falta nada y le faltaba eso. ¿Qué es lo que hace?
Sí, porque en el caso de Messi, hasta si lo comparamos con esta cuestión, de incluso con la cuestión financiera, pensamos en esto. Bueno, ni Messi ni ninguno de nosotros tiene parangón del dinero que ha conseguido en su vida con esto, y sin embargo su sentimiento era que no había conseguido lo que más deseaba. Me parece que en el caso, y sobre todo en el caso de Messi, es esto del sentimiento de nacionalidad profunda, ¿sí? Sinceramente creo de que esto que se ha repetido tanto en estos días, le dio tanto al fútbol, y sin embargo el fútbol no le supo retribuir con lo que más quería, que solo ahora se retribuyó. Y además creo que hay una cuestión que está dada por esto que hablamos de la masividad de lo global, ¿no es cierto? El hecho de que en todo momento, en todo lugar, estamos hablando de fútbol, viendo fútbol y viendo las transmisiones. Esto que yo te decía del Mati, sí, yo sabía que el Mati estaba allí, pero verlo en la transmisión oficial, como
claro,
cambió la
cosa,
¿no es cierto?
Sí.
El mundo, así como lo estaba viendo, lo estaba viendo el mundo, uh-huh. Lo estaba viendo su familia y demás.
Bueno, vamos a decirle a la gente que no lo conoce, Matías Manes Rosarino es parte del equipo técnico de Scaloni.
San Vicentino, Matías.
Ah, San Vicentino, mira, le cambiamos también. Nos lo adueñamos, lo apropiamos.
Sí, también. Sí, pero Matías vivió mucho tiempo en Rosario, estudió en Rosario, sí. Así que es casi rosarino.
Y también, bueno, me quedé pensando, ¿no? Hubo en este país en el año 86 un fenómeno irrepetible, Diego Armando Maradona, y a veces hay una injusticia en esto de que Messi siempre tenga que ser comparado con Maradona. ¿Cómo hacemos para descalzar a dos ídolos tan irrepetibles y tan hermosos a la vez?
Sí, yo creo que ahí es hasta casi lamentable que tengamos ese defecto, todas las personas, incluso de las comparaciones, ¿no es cierto? Son dos fenómenos absolutamente únicos los suyos y incomparables, podríamos decir incomparables. El gran problema allí es que para nosotros fueron los que representaron esto que venimos hablando, el sueño del salir de un lugar humilde, de conseguir lo que querían, de convertirse en fenómenos globales, y eso hace casi imposible que no los comparemos. Más allá de jugar a la pelota, son completamente diferentes, ¿no es cierto? Y de jugar a la pelota, como lo han dicho, que no es poco. Pero más allá de eso, pero verdaderamente, como incluso lo que cada uno de ellos mismos decidió de transmitir de sus personalidades y demás, son prácticamente fenómenos opuestos en términos de lo que cada uno ha elegido de transmitirnos de lo que son como personas, como personalidades y demás. Pero bueno, sí, no esta cosa de mirar quién es el mejor y quién es el peor, ¿no es cierto? Que tenemos de analizar la sociedad en base a los opuestos, que es casi nos viene de cultura prehispánica, de pensar la sociedad a partir de los opuestos. Messi y Maradona tienen esto de ser opuestos en muchas cosas, y sin embargo hay un elemento que es común que nos hace compararlos.
Claro, y de paso yo digo, lo vengo diciendo hace mucho, disfrutemos que nos tocaron los dos en estas tierras.
Si uno fuese brasileño y el otro argentino, bueno, está la discusión futbolera, pero solo dos argentinos,
claro.
Y en vez de disfrutarlo...
Y cada uno representa épocas distintas, claro, también.
Exactamente.
Sí, y además tenemos, digamos, esto ya más dicho casi de hincha, tenemos a nuestro favor en todas las generaciones poder decir tenemos al mejor.
Claro, exactamente.
Claro.
Absolutamente. Muchas gracias, Andrea, por tomarte un ratito para hablar con la Siesta Jugada. Siempre es un gusto escucharte. Un abrazo grande.
Un abrazo para todos y todas. Bueno, buen fin de tarde.
Un abrazote. Gracias. Era Andrea Delfino, docente, le enseñó sociología del deporte en TEA, ahora está trabajando en la UNR o en la UNL, y nos vamos a las noticias. Sí, sí.